Hola a todos, buenas noches a todos. Vamos a hacer un intento más. Buenas noches a todos. No aprenden aquí, no aprenden. Sí. Primeramente pido perdón que llegué un poco tarde. Los tráficos de aquí, uno se siente en México, en casa. Quiero agradecer a Rav Shlomo por organizar esta conferencia y el tema que escogió hoy el Rav es la guerra de Gog y Magog. La verdad que estamos viviendo días muy especiales. Desde el 7 de octubre, Am Israel está viviendo un momento histórico. Sí fue una cachetada muy fuerte el 7 de octubre, pero Am Israel sabe levantarse, sabe salir adelante. Quiero hoy analizar con ustedes todas las indicaciones que estamos en una época especial. ¿Les parece que hablemos de eso o no? Hello. Ok, aunque no quieran, es lo que preparé, así no hay de otra. ¿Vale? Tov, vamos a comenzar con una pregunta muy básica. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profecía? Am Israel tuvo la dicha de tener grandes profetas en su historia. En muchas de ellas, y lo leímos recién, en la Haftará de Hanukkah, de Pesaj, la guerra de Gog y Magog. La última guerra que Bezat Hashem pronto será, que se llama la guerra de Gog y Magog. Tenemos la dicha de tener grandes profetas en toda nuestra historia. Creo que algunos de ustedes leyeron mi libro La Última Profecía, pero quiero explicarles algo muy importante. El otro día en Israel, en la televisión, creo que lo tengo aquí, la foto, aquí está. Entrevistaron al hijo de Shimon Peres, Jami se llama. Shimon Peres fue una persona muy importante desde el año 48 hasta que falleció. Y Bibi Netanyahu se expresó diciendo que Shimon Peres se equivocó cuando hizo el acuerdo de Oslo. Ok, en Israel ya saben cómo va la política. Cada uno y su opinión. Vino el hijo a defender en la televisión, en el canal 14, un canal semi-religioso, derecha, a decir que su papá hizo bien en ofrecerles terrenos y territorios. Y el entrevistador, el periodista, le hizo una pregunta al hijo de Shimon Peres, que esa es la pregunta que marca toda la diferencia entre la derecha y la izquierda en Israel. Le preguntó, para tu papá, el problema Israel árabe, judío musulmán, ¿es un problema territorial o un problema religioso? Contesten. El problema, sí, claro, como judíos, los dos, alguna la voy a pegar. Pues no, escoge. ¿El problema que tenemos en Israel es de territorio o es de religión? Le dijo Jami Peres, el problema según mi papá y según mi opinión es únicamente territorial. Le dijo, pues ahí está todo el problema que hay. La guerra no es territorial, la guerra es las profecías que se están cumpliendo en nuestros días. Les digo, los Goim tienen profetas y el profeta de ellos escribe lo siguiente: El Dios de los judíos les expulsó de su tierra. Hasta aquí tiene razón. ¿Qué profetizan? Lo pueden leer, señores. Y nunca regresarán a la tierra de Israel. Eso dice su profeta. En el Corán dice que cada vez que haya guerra entre los judíos y los musulmanes por profecía siempre ganarán. ¿Qué dicen nuestros profetas? Tomamos cuatro copas en Pesaj, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Purim y Pesaj? Que en Pesaj se toman nada más cuatro copas. Pero hay una quinta copa, la copa de Eliyahu Anabí. Esta copa no se toca, se acostumbra a dejarla en la mesa. Dicen que había dos niños chiquitos traviesos. A medianoche, después del seder, cuando todos se fueron a dormir, le dice un hermano al otro: oye, qué bueno estaba el jugo de uva. Se me antoja un poquito más de ese vino. Le dice el hermanito: pues quedó una copa ahí en la mesa. Le dice: vamos, vamos por ella. Cuando se acerca, le dice el hermanito: oye, ¿y de quién es la copa? Dijo: de Eliyahu Naví. Dijo: no, vamos a dormir. Yo no le toco la copa a ese. Dice: ¿por? ¿Sabes lo que me hicieron a los 8 días cuando me atreví a sentarme en su silla? Total, tenemos una copa de Eliyahu Naví. Esa copa alude a la geulá final. Miren una profecía. Creo que es del Shlá Kadosh. Dice el Shlá: de la misma forma que Abraham Avinu salió de los crematorios, y después que salió del crematorio, Dios le dijo: Lech lecha, me'arzecha u'moladetecha, así será. Y al final de los tiempos, cuando empiece todo el proceso de redención, de los crematorios nos darán el permiso de ir de vuelta a Israel. Efectivamente. Cuenta Rav Lau. ¿Sí tengo sonido? ¿Hay sonido? ¿Saben si hay sonido? ¿No hay sonido? Dice Rav Lau que cuando llegaron a liberar a los sobrevivientes, había uno que escribió allá sobre la pared pidiéndonos nekamá, venganza. Dice Rav Lau: y nosotros hoy nos vengamos de todos nuestros enemigos. ¿Cómo nos vengamos? Viviendo, avanzando y cumpliendo nuestras profecías. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dicen los profetas? Ve allá aquí, Yavó Aleja, Kola de Barima Ele. Después que te vengan todas esas profecías que te dije del holocausto y de toda la diáspora. Ve Shave lo queja. Hashem lo queja, Echebuteja, Ve Rijameja, Ve Shave Kibitzcha Mirmaimim, Hashem Vitzcha, Hashem lo queja, Shama. Y Mieni Dejaja Vitzcha Shamaim, Mishami Kajaja, Hashem lo queja. Hashem te va a recoger, Hashem te va a traer. La guerra que tenemos no es una guerra territorial, es una guerra de profecías. ¿Saben cuál es la prueba más fácil? La masacre que realizaron los árabes en Hebrón en el año Tafresh Peitet. ¿Qué es eso? ¿1800? ¿Ah? 1929. ¿Había estado de Israel? No había nada. Había un grupo de judíos sentados en Hebrón, viviendo la vida, estudiando Torah. ¿Por qué los asesinaron? Le hicieron 7 de octubre a esa gente. ¿Por qué? Pues ¿saben por qué? Porque el hecho que vengan de la diáspora y asienten la tierra, no importa la cantidad, ¿qué demuestra eso? Que tus profetas sabían más que sus profetas. El que sueña que ellos te firmarán acuerdos de paz, no está fácil. Porque si él te admite que tú eres el dueño de este país, en otras palabras, ¿qué admite? Que lo suyo Es mentiroso, es falso. Por eso le corrigió y le dijo: estás equivocado. La guerra aquí no es territorial. Aquí la guerra es de religión. Porque yo tengo profecías que se me cumplen. Y tú tienes profecías que cada vez se demuestran como equivocadas. Y al Cuchimoní, un libro que se escribió, no me agarren ahora la palabra, más o menos hace 1200 años, por allá no sé. Dice al Cuchimoní: cuando lleguen los judíos, después de estar en la diáspora, a retornar y vivir en Israel. ¿Cuántos judíos vivían en Israel en los últimos 2000 años antes del 48? ¿Saben? ¿Más o menos idea? ¿Cuántos judíos vivían? Era cuestión de miles. 5000, 10000. Dice al Cuchimoní: cuando tú llegues a ser 600,000 judíos en la tierra de Israel, volverá la tierra a ser tuya. Esta noche cuando lleguen a la casa, googleen. ¿Cuántos judíos vivían en Israel? 1948, 5 de Iyar, cuando el día viernes se anunció la independencia. 600,000 judíos vivían en Israel. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede adivinar? No un profeta, con todo respeto, un rabino. Claro, la Gemara dice, Jajam Adif Minaví. Pero un Jajam, hace 1200 años en su libro y al Cuchimoní. Yo, si sería el autor, yo no lo pondría, ¿saben? ¿Saben por qué? Porque tengo un libro muy importante. ¿Qué pasa si yo escribo algo que va a pasar y no ocurre? ¿Qué pasa a todo mi libro? Queda obsoleto. Cállate, no digas nada. ¿Qué dice al Cuchimoní? Adoní, es la fórmula, es el mensaje, es la profecía de nuestros sabios. Así es. Yo no lo escribo. Es Dios que nos dijo las reglas del juego. Más que eso, dice Jajamim en la Gemara: ¿sabes cuándo puedes marcar el comienzo de una redención? ¿Cuándo se empieza a llamar Geulá? Respuesta: el día que tú tengas ejército. Gemara Masejet Megilá. 2000 años no teníamos. Cuando empezamos a tener, empezó la Geulá, dicen nuestros sabios. Les quiero dar un dato interesante. ¿Quién era el último guerrero de Am Israel antes de la destrucción y antes del gran exilio? ¿Quién era el gran guerrero de Am Israel? Bar Kojba. ¿Quién era el primer jefe comandante del ejército de Israel? Moshe Dayan. Moshe Dayan era arqueólogo. Moshe Dayan en las cuevas encontró los pergaminos de Bar Kojba. Y en los pergaminos le ordena: mándenme Arbat Aminim al campo de batalla, porque estamos en una batalla muy importante y los soldados quieren Arbat Aminim para guerrear y rezar. Esas palabras la encuentra el primer guerrero, escrita por el último guerrero, aclarándoles: aló, esto es ejército y Dios con él. Emuná, mitzvot y batallar. Dice Rabbi Ishmael, él vivió hace 1800, 1900 años. ¿Cuántos años tiene el Islam, saben? Aprox. 1600 y cacho. 300 años antes del Islam, profetiza Rabbi Ishmael y dice: en el lugar del templo sagrado, los árabes harán su templo. No hay árabes, no hay religión. Y Rabbi Ishmael te lo escribe en la Gemara, lo puedes leer. La Gemara no se escribió en Office Max ayer. Ellos van a hacer su templo allá. Y agrega Rabbi Shimon Bar Yochai datos: cuando llegue la hora que retornemos a la tierra de Israel, ¿quién molestará a Am Israel regresar? No los chinos, no Gengis Khan. Los ishmaelitas te van a molestar volver a sentar tu tierra. Adivinar eso, profetizar eso, hace 1900 años, hoy hay que tener pantalones. Imagínense, en 1948 llegamos y están, yo qué sé quién ahí. ¿Qué haces con el Zohar? ¿Qué dice el Zohar? Yo no tengo problema. Y profetiza. Ve'atidim emale atzeret Israel tzarot kashot u'meshunot shelon iru kemotam. Y ellos nos van a hacer problemas que no vimos jamás. Lamentablemente, se cumplió. Pero la profecía de Ishmael tiene un final feliz muy inesperado. Dicen los profetas, Jajamín, de la misma forma que Ishmael al final de los días hizo teshuva y reconoció a Yitzhak, eso pasó a la hora del entierro de Abraham, así al final de los tiempos, si quieres marcar una fecha especial, observa cuando Ishmael hace paz con Israel. ¿Conocen acuerdos de paz? ¿Cómo se llaman? Acuerdos de Abraham. ¿Sí o no? ¿Qué me conflictuó? Me conflictuó algo muy fuerte. Si está escrito que va a haber paz, y está ocurriendo paz con Jordania, con Egipto, con los Emiratos, y la lista está... Apenas se acaba esto, ya verán cuántos quieren hacer paz con Israel. No me cuadra el 7 de octubre. No me cuadra la guerra hasta ahora. ¿Cómo cuadra? ¿Harán paz con todo lo que pasa? ¿Si es pregunta o no? ¿Respuesta? ¿Cómo cuadra? ¿Ishmael hará paz con todo lo que estoy viviendo? La respuesta me la dio el Sheikh Qasem Bader. No sé si, espero que los videos me funcionen, porque si no, ahí está. No se escucha. Ok. Pero el Sheikh Qasem Bader, yo le pregunto, Sheikh, explícame, ¿el Corán qué dice? Y él me dice, el Corán dice que hay que hacer jihad. Le digo, ¿qué es jihad? Dice, jihad es pelear contra tu instinto malo. Ya'ani yetzerara. Le dije, pero ustedes lo interpretan como que es matar al judío. Escuchen qué dice el Sheikh. Me dice, esos no son árabes. Ellos no cuidan el Corán. Porque el Corán prohíbe matar bebés y mujeres inocentes, me dice el Sheikh. Le dije, entonces algo aquí no me cuadra. Si tu Torah dice eso, ¿cómo en la realidad pasa otra cosa? ¿Qué me contesta? Ze lo Islam, lástima que no hay audio, me olvidé pedirlo. Grita y dice, Ze lo Islam, Habibi. ¿Cómo un sheikh me dice que ellos no son Islam? Él no me lo pudo explicar, yo sí, se lo explico. Todo se basa en un versículo muy importante. Mashaya usheye, o mashenasa usheyase. Explico. Dice, Shlomo HaMelech creo que es. Lo que hubo será, como comenzó, terminará. Quiere decir que la vida tiene un ciclo. En muchos aspectos, incluso la vida propia de uno, salud y vida larga a todos. Pero si uno llegó hasta los 180 años, ¿ah? Preguntaron a un viejito, ¿cómo lograste llegar hasta 180 años? ¿Cuál es el secreto de tu vida? Dijo, yo no discuto con nadie. Y por eso alargué la vida tanto. Le dicen, no puede ser que ese es el motivo. Dijo, ok, no es el motivo. Uno llegó a 180 años de edad. ¿Cómo está su salud? Digamos ya viejito, viejito, viejito. Empezó su vida como bebé en carreola. ¿Carreola? ¿Cochecito? Termina en silla de ruedas, viejito, sin dientes, pañales, pañales. Se compara mucho. ¿Por qué? Como se empieza, se termina. En la historia de la humanidad, estamos esperando a la última guerra. ¿Cómo sabrás quién es contra quién es la última guerra? En base a la fórmula que les di. ¿Cómo sabrás cuál es la última guerra? ¿Cuál fue la primera? ¿Y cuál fue la primera? La humanidad, su primera batalla, lucha, fue contra la serpiente. En Gan Eden, la primera, era el Nahash. Y como pueblo, ¿quién es el primero que nos atacó? Como pueblo, Amalek. Dice Jajamí, la última guerra será contra Amalek. ¿Quién es Amalek? La fuerza del Nahash. Por ello dice la Torah, Milchama Hashem ba'Amalek, sigan. Midor, dor. ¿Qué es Midor, dor? No caduca esa guerra. Esa guerra seguirá y seguirá hasta la última generación antes de la Geula. Amalek no se acaba. ¿Y cómo puedes identificarle a Amalek? Dime perfil de un soldado amalequí. Dice la Torah. Y nos atacaron los amalequí como hacen las abejas. ¿Y cómo ataca la abeja? Pica y muere. La abeja es el único animal suicida. Ahora yo les pregunto, ¿qué daño te hace la abeja a ti? ¿Aló? El que tiene que estar cansado hoy soy yo. ¿Me escuchan o no? ¿Qué daño te hace la abeja? Nada, un pico, pic. ¿Y qué le pasa a ella? Muerte. Si tendría sejel la abeja, ¿qué diría? ¿Y yo qué gano picándole a este chamaco? Le hago un daño chiquito y pierdo todo. Díganme si no es la misma pregunta que debería hacerse en Gaza. Y se la hizo, tengo el video no aquí, se la hizo un periodista egipcio en la televisión de Egipto a uno de Hamas y le dice, una pregunta estúpido, ¿qué pensaron el 7 de octubre? ¿Que con 2,000 soldados van a conquistar toda Israel? Mira cómo quedó Gaza. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Si tengo oportunidad, lo volveré a hacer. ¿Pero qué ganas? Ok, nos hicieron un daño muy grande, no es una picada chica. ¿Pero qué recibieron ellos a cambio? Haroset Gaza. No hay nada. Respuesta, Amalek no piensa. Espérate, ya me enredé. ¿Ismael o Amalek? ¿Contra quién es esta guerra? Sin esto, yo no entiendo lo que está pasando. Con esto todo está claro. Lean, por favor. Rabí Yossi Omer, que Sheba Sanjerib, esto es Pirke de Rabí Eliezer, capítulo 42, el 3, en otra versión es 41. Cuando llegó Sanjerib, el rey asiro, mezcló las naciones. Y Amalek habitaba en el sur de Israel, se mezcló con los ismaelitas. Y habita dos lugares más uno, Peleshet y Tzor. Peleshet es Gaza, Tzor es el sur del Líbano. Dos ubicaciones que Jajamim hace 1,200 años nos dijeron, ¿sabes dónde está Amalek? Dentro de Ismael. Gaza, sur de Líbano. Y por la Megilat Esther, ¿qué sabemos dónde había Amalek? En Irán. ¿Contra quién peleamos? Hamas, Hezbollah y las Ayatolas. Tres ubicaciones que Jajamín te dijeron de antemano, ahí está Amalek. Ahora ya entiendo. Hay Ismael y hay Amalek. El Ismael, ¿qué quiere hacer? Paz conmigo. El Amalek, ¿qué quiere? Picar, aunque no tenga lógica. A ver, Irán, quiero entender tu lógica. No tienes aviación, no tienes misiles contra aviones, no tienes nada. Estados Unidos, Israel, bombardeando sin fin. ¿Cuál es la lógica más grande? Levantar bandera blanca. ¿Por qué no la levantaron? ¿Por qué no la levantarán? Amalek no piensa. Picará hasta que muera. Curiosamente, aquí se los pongo, no quiero detenerme. Todos los enemigos de nosotros están insinuados en las iniciales de la palabra Nahash. Nahash son justamente la fuerza de la serpiente negativa. Y efectivamente nos hicieron mucho daño. Esa serpiente picó y picó feo. Y los que estaban en la nova saben qué tan doloroso era la picada. Pero lo que estamos viviendo después de todo esto es algo impresionante. Dice la Gemara, al final de los tiempos, el norte de Israel, el Galil, va a quedar destruido. Y la gente del Galil, del norte de Israel, se irán a refugiar en todo el país. ¿Saben cómo se ve el Galil de nosotros hoy? Muy destruido. En otro libro del Jajamim, insinuó algo impresionante. El Nahash de Adán y Javá, dice el Zohar, era un ángel malvado cabalgando una serpiente. ¿Cómo se llama el ángel? No se dice el nombre. Samael. Se lo digo para que conozcan. Dicen, ok. Ahí adentro está el nombre malvado. Pero hay que saber que con la serpiente empezó y con la Geulá terminará. Ese es el motivo que la palabra Nahash y la palabra Mashiach suman lo mismo. Porque la guerra empezó con el Nahash y no acabará hasta el final con la llegada del Mashiach. Y Amalek ataca. ¿Cuándo ataca Amalek? Dicen nuestros sabios. Hablo muy rápido, ¿me entienden? ¿Estamos bien? Muevan la cabecita así para que sepa que están conmigo. Conexión, feedback. ¿Cuál es la fuerza del Nahash Amalek en la tierra? Dice la Gemara, el trono de Akadosh Baruj Hu, lo Shalem, la silla de Akadosh Baruj Hu no está completa hasta que se borra a Amalek. No entendí qué silla estamos hablando. Otra vez, el trono de Hashem no está completo hasta que se guerrea contra Amalek. ¿Qué trono? ¿Qué se llama trono divino? No el del cielo, arriba, en el séptimo piso, llamado Arabot. No ese trono. Dijo Dios, David HaMelech en Tehilim, y va Hashem le Moshav lo, desea Dios asentarse entre ustedes. ¿Dónde? En el Mishkan, en el Bet HaMikdash. Dato importante. ¿Cuándo tuvimos guerras contra Amalek? Antes de hacer el Mishkan, saliendo de Egipto, guerreó Yoshua contra Amalek, le debilitó, hicimos el Mishkan. El rey David eliminó a Agag, hicimos el primer templo. Amán, segundo templo. Por ello, dicen Jajamín, antes del tercer templo, que es el trono definitivo, debe de haber una guerra contra Amalek. ¿Hasta aquí estamos bien? Fue en el Mishkan, primera vez, primer templo, segunda vez, segundo templo también, y el tercero, ojalá que esa es la guerra antes del tercer templo, Alevay. Miren, la Torah que tenemos no es cualquier libro. La Torah que tenemos está muy codificada y llena de profecías y mensajes. Desde el 7 de octubre, el dolor era muy fuerte. Dediqué mucho de mi vida para apoyar a Israel desde el 7 de octubre, antes también. Vengo de casa de un guerrero, mi papá Zichrono Livraja era de paracaidistas, mi suegro también Zichrono Livraja. Y el dolor era inmenso, cada soldado caído, cada mujer, cada niño, cada secuestrado, yo encontré una nejama, un consuelo. Díganme tonto, díganme ingenuo, díganme lo que quieran. Yo vi a Dios en la Torah, en cada paso. Porque no es normal que en cada parashá, en todo el proceso, Lo que pasaba estaba insinuado en la parashá de esa semana, una y otra vez. Cuando empezó todo, que era comenzando la Torah, Simchat Torah, cuando entendimos lo que está pasando, dice la Torah, Vatishachet Haaretz, Parashat Noach, Vatimale Haaretz, Hamas. Vayan al Jumash que tienen en casa. Hay ahí Targum. Dice el Targum, sobre la palabra Vatimale Haaretz, Hamas, Itmaleat Ar'a Hatufim, hubieron muchos secuestrados de la tierra de Israel en esa parasha. Am Israel, el ejército de Israel se armó, y justo la parasha después de Lech Lecha, cuando el ejército ya estaba listo, dice la Torah, esa parasha, y escuchó a Abraham que fue cautivado su hermano y preparó a todo su ejército para salir y perseguir a todos los enemigos. Y efectivamente en esa parasha comenzó todo. La semana después empezaron los bombardeos en Gaza. ¿Qué dice la parasha? Bechol asher lecha ba'ir otze min ha-makom. Israel avisó a todos los de Gaza, muévanse, sálganse, vamos a empezar a bombardear. Ki mashchitim anachnu et ha-makom hazeh. Ki gadla tzakatam. Literal, empezaron los bombardeos justamente en ese Shabbat, esos bombardeos masivos. Am Israel no entró por un día y salir. No era una operación corta. Y por eso la parashá después decía, Vayagor Abraham be'eretz pelishtim, yamim rabim. Abraham se quedó a vivir en el país de los filisteos, que es Gaza, muchos días. Y efectivamente, empezaron los soldados a poner banderas en todos los lugares, aclarando, aquí estamos y aquí nos quedamos. Lo que más me impresionó era, cada vez que sacaban y liberaban secuestrados, los secuestrados y sus nombres aparecían en la parasha de alguna otra forma. Cuando empezaron las primeras mujeres a regresarse, dice la Torah, la parasha de esa semana, Ve'eshiv, ve'gam et anashim, devolvió a las mujeres, empezaron a regresar. Una, por ejemplo, se llamaba Yehudit y era del asentamiento Be'eri. ¿Qué dice la parasha que ella salió? Yehudit Bat Be'eri. Entren a mis conferencias y verán cada Shabbat, cada parasha, así pasaba. Y Israel llegó a un acuerdo y exigió en esa parasha, Tena et nashai bet yeladai. Dice Israel, quiero primero a todas las mujeres y a todos los niños. En el día que se acordó que jamás va a devolver las mujeres y los niños, esa es la parasha que leímos. Y efectivamente empezaron a regresar las mujeres y los niños. Pero Israel estaba muy dolida, lo voy a decir sutilmente por ciertas edades. En la ONU fueron a quejarse las mujeres de la fiesta de Nova de la violación. En la ONU no las creían los cuentos que contaban. La Torah dice, y fue Dinah violada. Y esa era la semana que se organizó en la ONU todos los testimonios de ese tema. Una de las cosas que más me impactó y más dolió a todos era la familia Vivas, ¿se acuerdan? Los niños pelirrojitos, ¿se acuerdan o no? ¿Cómo se llamaban? Vivas desde el apellido, Ariel, Kfir, y la mamá se llamaba Shevi. En esa parasha regresó el papá solito, la mujer y los hijos no. ¿Qué dice la parasha? Aisha veyeladea tiela adonea vehu yetze begapo. Habla del esclavo y dice, la mujer y los hijos irán con el señor y el hombre saldrá solito. Demasiada coincidencia. En esa misma parasha, una antes, entre los dos, aparece tres veces, cuando llegaron los cadáveres, los ataúdes de la familia Vivas, tres veces dice la Torah la palabra Saviv. Saviv, Saviv, Saviv. Y Saviv son las letras Vivas. Eso no se escribió en Office Max. Eso es la Torah entregada desde hace 3500 años. Y les digo algo, todo lo que les enseño, corrí mucho, quité mucho, no había tiempo, son lo que los ojos humanos pudieron ver. Vete a saber cuántos más secretos hay allá en la Torah. Dice David Amelech en Tehilim, Diminu que Arié, habla de Arié, el hijo se llamaba Arié. Litrofet Kefir, se llama Kefir. En azul tiene la palabra שבי, לפמיליה, לאספוסה. יגיד את הכפיר, מסתרים, שבי, בשבי. ¿Sabe cómo me sentía yo? Me sentía que estamos viajando con Waze. Y aunque duele escuchar que el Waze te dice, aquí hay un accidente, aquí hay un hoyo, aquí hay, pero por lo menos estás manejando con Dios y la Torá. Estás acompañado sin entender por qué está pasando las cosas. Para mí era un consuelo. Dios, si tú estás en esta ecuación y tú estás manejando eso, yo me quedo callado. ¿Saben por qué? Porque en la misma Torá, tú, Dios, me dijiste que va a haber guerra de Amalek. Y tus jajamí me dijeron dónde están habitando. Pero tengo una confusión, Dios. Tú dijiste, Timje es de Amalek. Traducción, agua, por favor, agua. Hello, Timje. ¿Ah? Apagar, no, la luz, así. Timje es borrar, exterminar. ¿Ok? Timje es de Amalek. Emje es de Amalek. Otro versículo en la Torah. ¿Qué es Emje? Yo, Dios, Emje. Gracias. Timje, ¿qué es? Tú. Emje, ¿qué es? Yo. No entendí. Amalek, ¿quién lo va a exterminar? ¿Timje o Emje? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién? Un pasuk dice Timje, otro pasuk dice Emje. No sé si sale, no sé si se ve. Anteayer, antes que subí al avión para llegar a Brasil, tengo amigos en el ejército, no entran a combate, gracias, lees la mente tú, no entran a combate antes que les doy un shiur. Están entrando a Líbano anteayer. Me dice el capitán Nachshon, danos un dvar Torah. Les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Ustedes no van a guerrear contra ismaelitas. Ustedes van a guerrear contra Amalek. Digan, leshem yichud kucha verichu areni mikayem lekayem mitzvat ase machot imche etzeche Amalek. Pero no entendí, emche o timche, conclusión. Dios o nosotros. Les quiero decir algo. Purim, ¿era Emje o Timje? Purim, ¿ubican? ¿Sí? ¿Vieron la película? ¿Quién hizo Purim? ¿Timje, nosotros o Emje? Respuesta. Claro que nosotros fuimos, nosotros guerreamos, nosotros matamos. Díganme, pero ¿podías hacer todo si no estarían las personas correctas indicadas en el lugar indicado para hacerlo? No. ¿Quién eran las cuatro personas que Dios nos mandó para lograr hacer el milagro de Purim? Esther, Mordejai, Harbona y Atah. Cuatro personajes positivos ahí en la Agadá de Pesach. Atah era Daniel, Harbona Eliyahu Naví, Esther y Mordejai. La palabra Emje son las iniciales de Esther, Mordejai, Harbona, Atah. ¿Sabes cómo yo, Dios, me meto? Cuando te pongo las personas indicadas en el lugar indicado para hacer las cosas. Esta guerra, sin entrar en política, ¿se podía hacer si Biden estaría? ¿Si Kamala Harris ganaría? Si en la posición de Israel todos esos hamudim tomarían el puesto, ¿podías hacer esto? No. Cuando Dios te pone las personas indicadas para hacer las cosas, es divino, es Dios. Pero quiero enseñarles más aún la huella digital de Dios en la guerra actual. La guerra empezó en un Shabbat. Netanyahu decidió llamar a la guerra Shagat Ari. ¿Por qué la llamó Shagat Ari? El nombre era otro, Bichlal, era otro nombre. Se me olvidó cuál era el nombre que querían darle, pero no importa. Shabbat por la mañana, se levanta Netanyahu y dice, ok, miren cómo van las cosas. Uno, El plan del ataque no era para Shabbat por la mañana, era unos días después. Ese era el acuerdo entre Trump y Netanyahu. Solo que pasó algo inesperado. Subrayo, inesperado. Jaminaí decide salir del búnker a una junta. Israel se da cuenta de ese detalle, les llega. Paréntesis, no sé si saben cómo Israel sabía todo lo que está pasando en Irán. Invadieron todas las cámaras de los semáforos de Irán. Dos, aquí hay cadena de Teilim. ¿Sí? Cadena de Teilim, ¿tienen? Israel, el Mossad, hizo cadena de Teilim, cadena de Corán en Irán para rezar para el Fuash Lema de Mahmud ben Mahmuda. Al hacer ellos la cadena, tenían los datos de todos los iraníes, porque todos estaban en ciertas cadenas de Fuash Lema, Brahab Aslaha y todo eso, y era manejado por Israel. Yo desde entonces ya no entro a las cadenas de México, de Teilín, no sé quién lo maneja. Total, surprise. Jaminaí sale del búnker a una junta. ¿Qué dice Netanyahu a Trump? Oye, adelántalo para allá. Ya. Dice Trump, saca aviones. Voltea Netanyahu al calendario, ve que es el día que falleció Joseph Trumpeldor. ¿Qué pasó? Joseph Trumpeldor, está bien, un soldado importante, hace muchos, muchos años, Joseph Trumpeldor. Y él, y le hicieron a él este monumento en Tel Hai. Y se llama el monumento El Grito, El Rugido del León. Viene Netanyahu, dice, Joseph Trumpeldor, León, llámalo Shagat Ari. Ok, Shagat Ari. ¿Planeado? ¿Planeado? No. ¿La fecha? No. ¿Cuándo cayó? Shabbat por la mañana. Donde en todo Israel, Parashat Zahor, leyeron Mahot Imhe et Zecher Amalek. Esa es la hora que salieron los aviones para atacar. No planeado por el humano. Casualmente, el nombre que le dio Netanyahu, Shagat Ari, suma 920. Lo mismo que suma Timhe Zecher Amalek. ¿A dónde sale Jaminaí a encontrarse y hablar? En una casa, o lo que era una casa. Ahí le mataron. ¿Saben que los iraníes fueron los que hicieron el atentado de Lamia y el atentado de la embajada en Argentina? Ellos la hicieron. Como ya se publicó y corrió en todas las redes, la calle en Irán, en Buenos Aires se llama Pasteur, donde paseó el Lamia. Es el mismo nombre de la calle donde mataron a Jaminaí. En Irán esta calle se llama Pasteur. A mí no me gusta inventar, aquí está Google Map, abajo lo tienen escrito. Esto es Irán. Irán. Eso no se planea. Netanyahu no llama y dice, oye, Jaminaí, hazme un favor, puedes salir ahora porque justo esta imagen es de Jeramal. Y hazme un favor, vete a Pasteur para que me cuadre. ¿Cómo se llama el barrio en Argentina? Barrio 11. Googleenlo esta noche. La zona donde le mataron se llama Distrito 11. En Irán. Googleenlo esta noche. La fecha que explotó la embajada, no el AMIA, la embajada en Argentina fue el 12 de Adar, el día que Israel mató a Jaminaí, 12 de Adar. Eso no se planea. Eso se llama EMGE. ¿Saben lo que ven en pantalla? ¿Saben lo que es esto? Esto es el estrecho de Hormuz. Estoy escribiendo, ya saben, Baruch Hashem, tuve el privilegio de traducir 22 tomos de Yalkut Yosef. Escribí personalmente 15 libros. Todo fue regalado, 560 mil libros regalados. Y ahora estoy escribiendo, Baruch Hashem, a la vez, 7 libros. 5 de ellos es recopilar la maravillosa Torah que se daba en Halab, en Siria. Ya voy 20 años con los sirios, con los halevis en México. Yo soy marroquí, ok, sangre azul, pero como Akarat HaTov a los halevis, les estoy recopilando la Torah maravillosa que sus jajamim decían sobre la parasha. Hay un libro que se llama Keli Paz. Lo escribió el gran cabalista Rabbi Shemuel Lañado de Halab. Rabbi Shemuel Lañado escribe en su libro hace 400 años. Veulai, quizás, cuando veas que se desata una guerra en el estrecho de Hormuz, es la última guerra antes del Mashiach. Rabbi Shemuel Lañado, en su libro Keli Paz, hace 400 años, con todo respeto a Halab. ¿Qué tiene que ver un Halevi con Hormuz? ¿Qué es el estrecho de Hormuz hace 400 años? ¿Qué es? Pues nada. Un hueco ahí en el planeta Tierra. No había petróleo, no había gas, no corría por allá 20% de toda la energía del mundo. ¿Qué hace un viejito en Halab profetizándome con el estrecho de Hormuz? Yo leí esa profecía. Yo la leí desde el 7 de octubre. Mi corazón, pac, 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 a ver cuándo pasa algo en Hormuz. Noticias de todos estos últimos 3 semanas, ¿qué es? Hormuz, 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 Hormuz. Si era Hormuz, abre Hormuz. Bombardea Hormuz, sube Hormuz. Shema Israel. Shuada. No hay volumen, Rabobadia diciendo que Jaminaí es el Amán y terminará muerto y la Yudim habrá editado Rabe Simcha, etc. Ok. Pausa. Díganme por favor tu reacción ante toda esta información. ¿Qué sientes ahora? ¿Los datos cuadran? ¿Profecías cuadran? ¿Sí o no? ¿Qué conclusión te llevas? ¿Ah? ¿Willy? ¿Mashiach? Me van a tratar de loco, pero eso soy yo, loco. Les quiero quitar todas las ganas de Mashiach. ¿Sonó bien la clase o no? ¿Cuadraron las cosas o no? Sí. Les quiero dar datos. Hace aproximadamente 1900 años, había un gran rabino que dijo que su generación es la del Mashiach. Incluso señaló a una persona y dijo, ese es. Era ni más ni menos Rabbi Akiva, señalando a Bar Kojba y diciendo, ese es el Mashiach. Leyeron la Agadá, la escena de todos los jajamín que estaban sentados esa noche. Más Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, ¿dónde se reunieron? En Bnei Berak. ¿Por qué en Bnei Berak? Porque ahí vivía Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva era el rabino principal. ¿Qué pasó esa noche? Llegaron los alumnos y le dijeron, Rabotenu, y Giazman Kiriat Shema Shel Shachrit. Dicen Jajamim, y esa frase que les estoy diciendo ahorita, me enteré hace una semana que la decía Rav Tzion Levi Zichrono Livracha en Panamá. ¿Por qué hubo esa reunión esa noche? No era Leila Seder normal. En una Leila Seder normal, no dejan los Jajamim sus hogares y van todos a la ciudad de Rabbi Akiva a sentarse. Era la noche de Pesaj que les dijo Rabbi Akiva, esta es la Geulá y vengan todos a mi casa. Quiero declarar desde aquí que Bar Kojba es el Mashiach y los romanos son Gog u Magog. Llegaron los alumnos por la mañana y le dijeron, Rabotenu, Llegó la hora que entreguemos nuestra vida por el Mashiach. Y guías de man kiriat Shema antes de morir. Todos leímos la Shema, dijeron 24,000 alumnos, y nos vamos a la guerra, porque la guerra se comparó al amanecer. Az ibakaka shachar orech. Si la geulá se comparó al amanecer, la llaman Jajamim Shacharit. Llegó la hora de leer Shema, Jajamim. Que tú dices que es Bar Kojba, esa es la guerra de Gog y Magog. Vamos a la batalla y moriremos en tal que la geulá llegue. Y los 24,000 murieron. Y el Mashiach no llegó. ¿Saben cómo se llama eso? La historia del lobo. ¿Conocen la historia del pastor? Que engaña a todos los pastores y les grita, ¡lobo! Y los pastores corren. Y le dice, no era. Otra vez al día siguiente, ¡lobo! ¿Qué hacen todos? Se escapan. Lobo. ¿Cómo termina la historia de los niños del lobo? Que al final llegó el lobo. Es lo que nos está pasando, quiero que sepan. No tienen la menor idea cuántos jajamín pusieron fechas, conferencias, pruebas. Si es el que no tenía, si es el Ramban, si, cantidad. Y todos dieron un shiur como yo les di hoy. Y a todos les cuadró versículos, profecías, fechas y no llegó. ¿Qué significa eso? Significa una cosa. Ni el Rabbi Akiva, ni el Ramban, ni el Gaon de Vilna, nadie de ellos se equivocó. Todos apuntaron a fechas propicias para que las cosas pasen. ¿Saben a qué yo comparo la Geulá? A un autobús. Dios es el chofer y el Mashiach sentado en el autobús. Y nosotros en la Tajaná. ¿Tajaná? ¿Parada? Esperando. He aquí que llega el autobús. Y las señales lo indican. La puerta se abre. Y el Mashiach no baja. Ya les explicaré por qué no baja. De tal forma les quiero aclarar y desinflarles a todos de todo lo que se emocionaron al principio de la clase. Todas las profecías nos cuadraron. Me cuadran increíble. Pero es muy probable que en 40 años alguien se parará aquí y dirá, y había un rabino Amram Anijar que dijo que y no pasó nada. Como yo estoy diciendo sobre el Gaón Divina, sobre el Ramban, sobre el Rabbi Akiva. Pero tengo de dos. O te digo lo que las profecías dicen y quizás nos preparamos y por lo tanto puede llegar a pasar el tiempo y no llegar Mashiach y quedo ridículo, o quizás los versículos también, y pasarán 40 años, llegarán los chinos, llegará un rabino y dirá Gog Umagog en gimatria es chino japonés y sus versículos y sus profetas, y qué va a pasar, no sé. Pero dada la oportunidad que esto es posible, corro el riesgo y les digo, quizás somos la generación que todas las profecías apuntaron a ella. Tarde o temprano va a pasar, hoy, mañana, con Irán o con Japón, con Rusia o con Genghis Khan que regrese, yo qué sé qué, va a pasar. Quizás puede ser nuestra generación. ¿De quién depende? No del chofer del autobús y no del Mashiach que están sentado atrás. Depende de los que están en la Tajaná, si es que están y cómo están. Explico. Cuando Moshe Rabenu se encontró con Akadosh Baruj Hu en la zarza, le hizo Moshe a Dios una pregunta muy interesante. Oye Dios, si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les diré? ¿Conocen la pregunta? ¿Qué contestó Dios? Seré el quien seré. No entendí ni la pregunta ni la respuesta. Otra vez. ¿Qué preguntó Moshe? Aló. ¿Qué preguntó Moshe? ¿Cómo te llamas? Moshe no sabía cómo se llama Hashem. Claro que sabía cómo se llama. Si mató al Mitzri con el Shema Meforash. Claro que ya sabía Moshe cómo se llama Dios. ¿Qué preguntó Moshe a Dios? Y no conozco y no entiendo la respuesta de Dios. Seré el quien seré. Te pregunté cómo te llamas. Dame tu nombre. La pregunta de Moshe era muy profunda. ¿Saben que los nombres de Dios son trajes? Trajes. Forma de manifestarse. Si Dios se viste del traje de Yud Kevavke, hará bondad. Si se viste del traje de Elohim, hará justicia. Si se viste del traje Shaddai, pondrá fin a algo. Le pregunta Moshe a Dios, ahora que vas a venir, ¿con qué traje vienes? ¿Con qué nombre será la Geulá de Egipto? ¿La pregunta es válida? ¿Sí o no? Pues digan sí. Ahora no entendí la respuesta. ¿Qué seré el quien seré? Te pregunté con qué traje vienes. Contéstame. Contestó Dios. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo, Dios, no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Y aquí viene la frase que quiero que todos tengamos muy claros. Los nombres de Dios son sus trajes. Y tú eres su sastre. ¿Sastre? Hayat. Hayat de Bibrit. Tú eres el que le cose a Dios su traje. Si le preguntamos a Dios hoy, Dios, ¿vas a venir o no? ¿Y cómo vas a venir? ¿Qué contestará Dios hoy? No lo sé. Depende de ustedes. Dice la Gemara, 4 nombres posibles tiene el Mashiach. O se llamará Menajem, o se llamará Shiloh, o se llamará Inón, o se llamará Hananiah. Lamento la decepción si tu nombre no está en la lista. Pregunta Don Itzhak Abarbanel. ¿Y a mí qué me importa? Dice que un argentino dice a su amigo, vos sabes que yo soy el Mashiach. Dice el amigo, ¿quién te dijo a ti que tú eres el Mashiach? Dijo, Dios se me apareció y me dijo, tú eres el Mashiach. Dice el amigo, mentiroso, yo no me acuerdo que hablé contigo del asunto. Dice Don Itzhak Abarbanel, es que los 4 nombres, no casual, la inicial es ¿cuál es? Mashiach. O sea, Menajem, o sea, Mashiach, o sea, Manu, Hananía, dice Don Itzhak Abarbanel, no son discusiones cómo se llamará el Mashiach. Son 4 diferentes programas de Mashiach. O viene a consolarnos después de una desgracia muy grande, se llamará Menajem. O es uno poderoso que ganará victorias y nos traerá la victoria grande sobre todos nuestros enemigos, se llamará Inón. O será Shiloh, una persona tan inteligente como Shlomo HaMelech, que todos le traerán regalos ante su sabiduría y todos quieran ser parte de él. O será un pueblo que no se merece y él vendrá a ser una piedad, una janina con el pueblo de Israel. En otras palabras, ¿cómo se llamará el Mashiach? ¿Cuál es el plan del Mashiach? Eye Asher Eye. No lo sé. Y por ello concluyó el Maimónides y dijo, Vejol elu advay megotze baem, lo yedá adam ejiye acheye. Nadie sabrá qué será hasta qué será. ¿Qué es Gog Umagog? Hamas, Hezbollah, Irán. Muchos jajamín dicen que Gog Umagog era la segunda guerra mundial, el holocausto. Otro Midrash dice que será una guerra ideológica. Dice el Rambam, yo no sé qué va a pasar hasta que pase. Pero qué va a pasar, va a pasar. Conclusión. ¿Qué vine a ofrecerles? ¿Qué vine a ofrecerles aquí en Brasil? Vine a ofrecerles a todos, juguemos al casino. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Vamos a apostar, como dijo el Rabbi Shmuel Laniado, ulay, ulay, ulay. Quizás esta es Gog Magog. Quizás esta es Amalek. Quizás las parashiot no mintieron en cada parte que nos insinuaron. Quizás Rabbi Shmuel Laniado no se equivocó. Quizás somos la generación. Quizás lobo, lobo, llegó el lobo. Mashiach, Mashiach, me tocó. Aunque a mí nunca me tocó ni una lotería, ni una rifa en un colegio, Mashiach sí, nos tocó. A lo mejor somos nosotros de esa generación linda, que se está eliminando a Amalek en Gaza, en Líbano, en Irán, para hacer Tesef Bet HaMikdash. Quizás. ¿Qué hay que hacer ante el quizás? ¿Qué hay que hacer ante el quizás? Apostar. ¿Qué tienes que apostar? ¿Qué tienes que arriesgar? Nada. Nada. Solo ser mejor persona. Solo amar a Dios más y amar al prójimo más. Dos llaves se abren la caja fuerte. Ve'afta et Hashem Elokeja, ve'afta de Reaja Kamoja. ¿Cuántos nos sacaron de Egipto? Dos líderes, dos hermanos, Moshe y Aarón. Moshe, ¿de qué se encarga Moshe? Hello. Tú y Dios. ¿De qué se encarga Aarón? Tú y el prójimo. Es la fórmula. Sé el Moshe que conecta a tus hermanos con los demás. Perdón, busqué la foto de Moshe, no la conseguí, pero... Sé el Moshe Rabenu de los demás. Las dos tablas de ley, unos mandamientos entre nosotros y Dios, otros mandamientos entre nosotros y el prójimo. Es la fórmula que trae bienestar. Esa es la fórmula que necesitas apostar. Mejor con Dios, mejor con el prójimo. Todos conocen el nombre de Dios. ¿Por qué se escribe así con cuatro letras? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué dice cuatro letras? Gracias. ¿Qué insinúa esas cuatro letras? Respuesta, Yud. ¿Cuánto suma Yud? Los 10 mandamientos. ¿Cómo están divididos? Hey, 5. Vav en hebreo significa y 5. ¿Quieres el mejor traje de Dios? El traje de Yud Kevavke, el traje de los milagros, el traje de la bondad. La fórmula está muy clara. Bien con Dios, bien con el prójimo. Y por ello, siempre la clave fue la Aleph y la Mem. Cuando salimos de Mitzrayim, bien con Dios, bien con el prójimo. ¿Quién lo hizo? Moshe y Aarón. Aarón empieza con la letra Aleph. Moshe con la letra Mem. En Purim contra Amalek, otra vez necesitamos dos, Esther y Mordejai. Esther, bien con el prójimo. Únanse. Lech Kenoset con la Yehudim. Mordejai, entre nosotros y Dios. La Aleph y la Mem. Y la Geula que va a venir ahorita, y va a ser igual, de nuevo. La Mem de Mashiach. La Aleph de Anichar. La Aleph de Eliyahu Anabi. Veshiv levavot al bani velebanim al avotam. Eliyahu Anabi y Mashiach. Es lo que estamos esperando, Bezrat Hashem. ¿Qué hay que hacer para eso? Mejora, apuesta en el casino. Levántate mañana por la mañana, o mejor dicho, vete a dormir esta noche más amando a Dios, a su Torah maravillosa, a todas las leyes. Apégate a Dios y apégate al prójimo. Perdona al que tienes que perdonar. Ilumina a cualquier judío. Quiero decirles una clave importante y cierro con eso. Hasta que llegue el Mashiach, sé tú el Mashiach de los demás. Hasta que llegue Eliyahu Anabi, sé tú el Eliyahu Anabi de los demás. Yo no sé cuándo va a llegar. Y yo no sé si esta es la generación. Y yo no sé si estas son las profecías. No lo sé. Pero lo que sí sé, que cada una y uno de nosotros tiene que procurar hacer el trabajo de Eliyahu Anabi. Les conté, creo. Llegó una vez un señor multimillonario con el Admor. Rebe, Rebe, he vivido una vida maravillosa. Nunca tuve problemas. Nunca tenía enfermedades ni deudas. Mi suegra nunca me visitaba. Tengo todo el bien en la vida. No quiero ir de este mundo sin ver a Eliyahu Anabi. Dijo el rabino, ¿eso es todo lo que quieres? Vete a pasar Rosh Hashanah en la casa de la familia humilde tal, y ahí verás, como ya conoces la historia, la hago corta. Fue a la casa, no tenían que comer, les compró de todo lo bueno, pero no vio a Eliyahu Naví. Cuando regresó decepcionado, le recibió el Admor diciéndole, en la vida no procures ver a Eliyahu Naví, procura ser el Eliyahu Naví de los demás. Venga el Mashiach en tus días o no vengas, tú vas a ser el que ilumine a todos los que están a tu alrededor. Esa es la misión de todos nosotros, ser guerreros y construir nuestra propia Jerusalén. ¿Saben dónde queda Jerusalén? ¿Saben dónde queda Jerusalén? Para ti, tu Jerusalén es este lugar. Y tu Bet Mikdash es el templo maravilloso que están aquí arriba. Y tu Kodesh HaKodashim son todas las mesas donde aquí se sientan a estudiar Torah. ¿Qué hará el Mashiach cuando llegue? Dice el Rambam. Reunirá a todos los judíos de la diáspora. Revivirá muertos y construirá el Bet HaMikdash. Muy bien, Señor Mashiach. Cuando quieras venir, bienvenido. Hasta que tú vengas, nosotros vamos a hacer Kibbutz Galuyot y vamos a traer a todas las judías de los judíos que viven aquí alrededor, que no vienen a Eretz Israel, que es este templo. Otro, no importa. Hay que traer a todos los Nidahim al lugar de estudio, al lugar de rezo. Hay que revivir a muchos muertos espiritualmente, que no creen en Dios, que no tienen esperanza, que no tienen sonrisa en la cara. Revívelos y construye el Bet HaMikdash, como les dije. Construye lugares maravillosos como veo que hicieron acá y seguirán haciendo Bezrat Hashem. Esa es la misión de todos nosotros. Con una esperanza, esperamos el Mashiach. Pero hasta que venga, no te quedes de brazos cruzados. Sé, ya se los dije una vez, ¿cuál es la diferencia entre copa y vaso? ¿Por qué se rompe una copa en la boda? Respuesta, copa es símbolo de recibir. Botella, dije, ¿cuál es la diferencia entre copa y botella? Botella es símbolo de servir. ¿Saben cuáles son las comunidades fracasadas en todo el mundo? Comunidad que todos son vasos. Sírveme, sírveme, dame, trabajen para mí. ¿Saben qué es una comunidad exitosa? Una comunidad de botellas que sirven a los demás, que ayudan. No sé cómo es aquí. Maguen David, México, 600 voluntarios todos los días vienen a trabajar a la comunidad. 600 voluntarios. Comités, esto, para acá. Así se manejan comunidades maravillosas. Deja de ser vaso. Rompe tu vaso. Sé botella, sirviendo a los demás. Y ojalá que esta guerra, que la llamaron Shagat Ari, y Shagat Ari significa el rugido del león. ¿Cuánto sumó? 920. Lo mismo que suma Malchut Mashiach Ben David. ¿Todo cuadra? Todo cuadra. ¿Va a pasar? No lo sé. Apuéstale al casino. Y ojalá que pronto en estos días, o sea Shalom y Moromab, o ya sea Shalom Aleno, y tengamos paz, tranquilidad para todo el mundo. Pero no te quedes dormido cuando grandes cosas pueden pasar. Mejora hoy y sonríe mañana. Muchas gracias.